Rojas, miembro de la Junta Directiva, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia. Señoras y señores, en primer lugar, pues muchísimas gracias por haberme invitado a este acto de siempre de recibimiento de la Comunicación de Economistas, y muchísimas gracias además porque esto me permite liberarme durante unas horas de mis funciones como rector, lo cual siempre es bueno y sano para la salud mental de cada uno. Voy a elegir un tema para hablar esta tarde aquí, que es la organización económica actual, retos y desafíos. Yo creo que está muy justificado. Los economistas se enfrentan a un mundo cada vez global, y esa globalización nos afecta a todos. Los que trabajan en empresas multinacionales, tanto españolas como extranjeras, es evidente y es innegable. Los que trabajen en centros o institutos en donde se van a desarrollar investigaciones también. Aquellos que estén vinculados a asesoramientos fiscales, financieros o inversores, pues mucho más, ¿no? Pero incluso también aquellos que van a trabajar en empresas más pequeñas, que incluso a lo mejor no exportan o se dedican al mercado local, tienen que saber que pueden perder ese mercado local si no atienden a la innovación, y que muchas empresas pueden desaparecer por competencia de otros países, en este caso de los países asiáticos o de los chinos. Así que todos necesitamos conocer lo que está pasando en el mundo, un mundo muy global, ya que los economistas actuales se enfrentan cada vez con mayor insistencia, situación que es muy diferente a la que tuvimos nosotros cuando hicimos estos estudios y cuando nos incorporamos al mundo profesional. Porque hablábamos antes con el rector de la Universidad de Valencia, hablábamos pues cuando se creó esta facultad de ciencias económicas en esta universidad, que se crea relativamente tarde, ¿no? Se crea relativamente tarde. En España, como saben ustedes, los estudios de economía a nivel superior se crean después de la guerra, también tarde. El propio Keynes, cuando visitó nuestro país, se sorprendió de que no hubiera estudios de economía a nivel universitario, sino que se estudiara en las facultades de Derecho. Y se creó en Madrid en el año 1943 y empezó a funcionar la primera facultad para ciencias políticas, económicas y comerciales en el año 44, que es la de la universidad actual, la Universidad Complutense, que entonces era la Universidad Central de Madrid. La Universidad Central, porque es la única universidad donde se podían leer tesis doctorales de toda España. Y después, en el año 53, se crearon las facultades de economía en Barcelona, en Bilbao, pero no había la Universidad del País Vasco, entonces estaba dependiendo de Valladolid. Eran facultades creadas también en centros con cierto desarrollo industrial, con importante desarrollo industrial. Y la cuarta fue la de Málaga, que dependía de la Universidad de Granada, lo cual sé que fue llamativo, ¿no? ¿Cómo se creaba la cuarta facultad de económicas en Málaga, que no era precisamente en ese momento pues una zona de desarrollo económico significativa y relevante? Y hay que esperar ya a finales de los 60 para que se incorporen pues universidades como la de Valencia a estos estudios de economía. Y además, cuando se crearon estas facultades, tenían una orientación básicamente general, de economía general, no empresarial. Nosotros estudiamos, yo estudié muy poca economía de la empresa, muy poca contabilidad, porque existían las escuelas de comercio, donde se realizaron esos estudios, y de alguna manera, pues no teníamos tampoco entonces pues demasiados conocimientos sobre la economía de la empresa. Aún así, muchos economistas se incorporaron al mundo empresarial y han tenido unas carreras triunfantes y brillantes, ¿no? De hecho, todavía tengo amigos, algunos ya están prejubilados, pero otros todavía siguen al pie del cañón, algunos son directores generales, ¿no? Así que su trayectoria profesional, con esa base que entonces se impartía, ha sido bastante relevante. Pues bien, las cosas han cambiado a nivel de estudios. Los estudios empresariales se convirtieron en estudios universitarios en ese cambio de década de 60-70, y esas facultades de ciencias políticas, económicas y comerciales se convirtieron en facultades de ciencias económicas y empresariales. Y la rama de empresa pues ha ido creciendo ahora lo que es en licenciaturas, en administraciones y en empresas. Y si al principio, a pesar de todo, la gente seguía prefiriendo estudiar economía, ahora ya no. Ahora ya realmente la demanda básica son los estudios empresariales. Y los estudios de economía están, por así decirlo, de alguna forma en declive a nivel de demanda de estudiantes. Han cambiado mucho las cosas en el mundo en que vivimos, han cambiado mucho las cosas en el nivel también de estudios universitarios, y han cambiado también mucho las cosas en nuestro país. Y no me canso a veces de repetir, porque a veces los españoles parece que estamos llevados por el pesimismo excesivo y el catastrofismo de algunos, ¿no? Pero fíjense ustedes que cuando yo echo la vista atrás, he sido testigo de muchos cambios importantes, ¿no? Yo nací en un país que era pobre entonces, ¿no? Y ahora estamos dentro del grupo de los países ricos. Seguramente es uno de los casos, no es el único, pero es uno de los casos más llamativos en cuanto a éxito económico que ha habido en la historia reciente de los países. Era un país donde había autarquía económica y ahora estamos incorporados a la Unión Europea, somos una economía cada vez más abierta y estamos incorporados a este mundo modernizado. Hemos pasado de esa economía pobre, autárquica, cerrada, a ser una economía incorporada e insertada en la economía mundial internacional. Éramos un país con dictadura política y ahora tenemos democracia. Con limitaciones, con deficiencias, pero tenemos un sistema democrático. No teníamos entonces el estado del bienestar. Empezaba a existir una existencia, que era más bien una existencia, a veces en plan de beneficencia que otra cosa, y ahora tenemos un estado de bienestar. Efectivamente también, pues no es un estado de bienestar que tenga un grado de desarrollo como pueden tener los países más avanzados de la Unión Europea, pero realmente se han dado pasos en este sentido significativos y relevantes e importantes, ¿no? Que hace unos años también era impensable. Mi compañero y amigo Navarro, dice Navarro, siempre critica el estado de bienestar español porque lo considera insuficientemente desarrollado. Y efectivamente hay muchas cosas que dice, tiene razón, pero también en economía tenemos que ver dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en este aspecto los avances yo creo que han sido también notables y significativos. Así que a veces yo creo que tenemos que mirar las cosas con perspectiva histórica para darnos cuenta que hemos cambiado, que hemos progresado, no solamente en términos económicos, sino también políticos y sociales, que es lo fundamental. Y que a veces esa idea, siempre que se sobre todo desde ciertos medios de comunicación, se introduce en nuestro país, pues no corresponde a la realidad. De forma que la globalización es un reto también para la economía española, importante, pero también se está llevando bien en estas cuestiones que decíamos. Dicho esto, cuando hablamos de globalización económica nos encontramos, primero, con qué es el concepto de globalización, ¿no? ¿Qué quiere decir la globalización? Y aquí, los diversos tratadistas, economistas, sociólogos, pues nos damos cuenta que tampoco hay una opinión unánime sobre lo que se entiende por globalización. Realmente, el término de globalización es un término relativamente reciente, que se empieza a utilizar en los años 80, que no se recogía antes en los estudios de economía, que tampoco se recogía en las definiciones del diccionario de la Real Academia Española, así que es un término relativamente reciente. Y al final, tal como lo conocemos hoy, también es relativamente reciente. A mí me gusta fecharlo, que creo que es importante en la década de los 80, aunque tuviésemos precedentes anteriores en los años 70. Esto no quiere decir que en la historia de la humanidad antes no hubiera habido procesos históricos importantes de lo que se llama la modernización por el mundo. Pues sí que lo hubo. Con el descubrimiento de América, con las rutas hacia Asia, hubo una economía del mundo bastante relevante y significativa. Todo el periodo que va desde 1860 hasta 1913 también es un periodo de gran expansión internacional de la economía de los países avanzados, fundamentalmente el Reino Unido. Y en términos relativos de inversiones extranjeras, fue muy significativa la que realmente representó esa inversión del Reino Unido en países menos desarrollados, así como en el comercio. Pero después hubo un parón. La Primera Guerra Mundial, la depresión de los 30, la Segunda Guerra Mundial, supusieron un parón a ese proceso que podíamos considerar como el precursor de la globalización actual. Las cosas, por tanto, tanto en política como en economía, porque ellos fueron acontecimientos políticos, aunque también vinculados en la economía, no son siempre, pueden ser reversibles. Y ahí tenemos un ejemplo histórico que fue reversible. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los países avanzados vivieron lo que se ha llamado a veces los 30 años gloriosos, ¿no? Los 30 gloriosos. Esta es una época de gran crecimiento económico, sin duda, a nivel de datos, la más importante que ha habido en la historia reciente de la economía, o sea, del desarrollo desde que se inicia la industria hasta ahora. Se considera, además, que ese crecimiento, que es el más importante que se ha logrado en la historia de la humanidad reciente, desde que el desarrollo industrial, fuera un crecimiento con pleno empleo. tanto la economía de Estados Unidos como las europeas tomen en pleno empleo. Es ahí cuando se expande lo que hemos llamado sociedad de consumo. Las clases trabajadoras acceden a bienes de consumo que antes era impensable que pudieran tener posibilidades de adquirir, como la vivienda, el automóvil, los electrodomésticos. Ahí es cuando también se desarrolla y se consolida el estado del bienestar, que proporciona pues también una garantía a los ciudadanos para que no se queden realmente sin ninguna protección cuando cualquier eventualidad les puede perjudicar, una enfermedad, una viudedad, un accidente, una quedarse en el paro, o bien cuando se encuentran, lógicamente, con una situación de depresión. Y luego, la experiencia y la lección que podemos aprender de estos 30 años gloriosos es que fue compatible el crecimiento económico con una determinada cohesión social. No son incompatibles. Y la distribución de la renta mejoró en prácticamente todos los países desarrollados en este periodo. Es fundamentalmente una fase de distribución de la renta y la riqueza mejor que la que hubo en periodos anteriores. Ahora, esos logros de los 30 años gloriosos se consideran dentro de una economía más bien cerrada por ese proceso que se interrumpió en el año 1913. Las verdaderas causas del crecimiento estuvieron favorecidas por el desarrollo del mercado interior, debido al crecimiento también de los salarios reales, la mejora de la productividad, el crecimiento del consumo, eso permitió mayor capacidad de compra y también la demanda efectiva que podía crear el Estado. La economía se fue abriendo progresivamente y en esto influyeron fenómenos tan importantes como la creación del mercado común en Europa. Fenómenos también de procesos de integración en otras áreas que han sido poco exitosos, como es el caso de América Latina, pero que hay procesos de integración en otras áreas económicas. Y en la década de los 60 asistimos a una creciente internacionalización de la economía, tanto de comercio como de inversiones extranjeras, como sobre todo dentro de estas inversiones extranjeras, el fenómeno de las multinacionales. Son las protagonistas de las multinacionales norteamericanas, pero tras este gran apogeo de las multinacionales norteamericanas que llegan a Europa y también llegan a España, nos encontramos con las multinacionales japonesas, con las europeas, y tanto la economía japonesa como la europea se han rehecho de las ruinas que generó el proceso de la Segunda Guerra Mundial y aparecen como grandes competidores también de la economía de Estados Unidos. De manera que la economía en estos años 50, 60, que todos los índices de crecimiento tan considerables y significativos con pleno empleo y con ese estado de bienestar que iba mejorando y progresivamente iba aumentando sus prestaciones, permitió que también las economías europeas y japonesas, que en principio tuvieron que ser ayudadas por Estados Unidos para restablecerse de las heridas de la guerra, tuviesen también una presencia cada vez más importante a nivel mundial, a nivel internacional. Pero todo esto se acabó con la crisis de los años 70. Una crisis que nos introdujo en un proceso de inflación, un proceso de desempleo. Y estos dos fenómenos de inflación y paro, a los economistas de entonces nos sorprendió mucho, porque no estábamos acostumbrados. Nos habían enseñado los manuales que si había inflación podía haber menos paro, que si había a lo mejor menos inflación había más paro, todos ahí utilizando la curva de Phillips, pero es que consistían los dos, inflación y paro, no era algo habitual en aquellos tiempos. De forma que se acuñó el término esta inflación para definir la consistencia de inflación con paro. Esa crisis acabó con la época de pleno empleo, empezó a surgir el desempleo en los países ricos, a lo cual no estábamos acostumbrados, empezó a verse cómo combatir tanto desempleo o cómo combatir la inflación, porque aparecían ya juntos dos fenómenos que antes no estaban tan unidos. Y en todo ese proceso se produjeron grandes cambios y transformaciones en la economía de los diferentes países y también de la economía mundial. Se cuestionó el paradigma keynesiano, que era el que venía realmente funcionando tanto a nivel académico como a nivel de la práctica de los gobiernos como el paradigma dominante. Se empezó a cuestionar también el estado de bienestar como un mecanismo muy costoso, excesivamente costoso, que impedía la competitividad de los países y que generaba paro. En definitiva, la economía, tanto a nivel de paradigma económico como a nivel de actuaciones de los gobiernos, sobre todo en la época de los 80, como a nivel de todas las transformaciones y tendencias que se produjeron, sufrió grandes cambios y modificaciones. Es el momento de los economistas más monetaristas, más neoliberales, como Milton Friedman, que ha fallecido recientemente, los economistas precursores de la economía de oferta, de las expectativas regionales, y aun cuando, sin embargo, no se acabó con la introducción de Estado en la economía, no se acabó con el Estado de bienestar, ni se ha conseguido acabar, ni se ha conseguido acabar con tantas cosas que se cuestionaban, sin embargo, sí que hay un proceso creciente de liberalización de los diversos mercados, de privatización de muchas actividades que desempeñaba el Estado, y sobre todo de gran intensificación de las relaciones internacionales, lo que llamamos la globalización, un fenómeno que fundamentalmente se incrementa, se intensifica a partir de los años 80. Ya digo que hay precedentes anteriores, porque en la economía, por las cosas, aunque haya rupturas de crisis, no se producen de un día para otro, hay también precedentes históricos, pero sin embargo el fenómeno más reciente, más actual, tiene lugar precisamente a partir de los años 80. Está inmerso en este contexto creciente de liberalización de los diferentes mercados, de desregulación, de privatización y de inserción de las economías en el contexto internacional. Bien, ¿y qué es la globalización? Bueno, la globalización incluye muchas cosas, no solamente económicas, pero nos vamos a referir fundamentalmente a la globalización económica. Pero fíjense ustedes que el diccionario de la Real Academia Española lo define ya en su última edición, anteriormente no lo recogía porque no era un término que se utilizase, y lo define de la siguiente manera: tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. O sea que aquí realmente la definición del diccionario de la Real Academia Española se centra básicamente en una concepción económica. Este es un término que lógicamente nos dice mucho, pero también a veces nos dice poco. Pero sí que es expresivo, ¿no? Una tendencia a los mercados y sobre todo a las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. José Luis Santiago, que participó en este término, en la razón de este término, porque luego yo oí a Víctor de la Concha, director de la República Española actual, y dijo que hubo un gran debate a la hora de definir el término. Hubo un gran debate, o sea que no es fácil definir a veces los términos de la academia. Y hubo un gran debate entre Vargas Llosa y Juan Luis Cerdán por una parte, y José Luis Santiago y Emilio Miró por otra, ¿no? Y imagino que esto sería una definición ya de transacción, ¿no? Pero Santiago, que no fue el libro que publicó sobre la globalización del mercado, creo que puntualiza y concretiza mejor lo que podemos entender con la globalización. Dice ese nombre que será la más moderna, avanzada y amplia forma del mercado mundial. El sistema en el que se ha liberalizado al máximo la circulación de flujos financieros y monetarios. Con ciertas limitaciones y controles también los movimientos de mercancías. Y más restringidamente aún los desplazamientos de trabajadores. Así que, en esta globalización que nos señala esta definición de Santiago, podemos ver que lo que más avanza en términos económicos es fundamentalmente la liberalización de los flujos financieros y monetarios. Es la globalización más avanzada, ¿no? Y también dentro de ello, pues todo el proceso que dice el diccionario de la Academia Española, las empresas, sobre todo las empresas multinacionales, las inversiones extranjeras. Los movimientos de mercancías, el comercio también se ha liberalizado mucho, pero hay más restricciones, hay más condicionantes, hay más movilidad en el capital que en las mercancías. Y luego, lo que se refiere a los movimientos de trabajadores, pues todos sabemos que se producen, pero que sin embargo están mucho más limitados. Se producen a pesar de las limitaciones y restricciones que existen en el mundo actual. Pues bien, yo creo que la globalización en esos años 80 respondió a una respuesta a una crisis y al final del modelo de los 30 gloriosos, como acabamos de decir. Y ese proceso globalizador, lógicamente, también es sujeto de debate y de controversia. Es un tema muy debatido. Y tenemos que aquí la literatura se polariza bastante, ¿no? Y se unen unos libros a favor y otros libros en contra, parece que vienen de mundos distintos, ¿no? Por ejemplo, hay libros como el de un gran economista como Graguati, que dice en defensa de la globalización, ¿no? Es verdad que ese libro matiza también muchas cosas, ¿no? Porque claro, no puede ser tan ingenuo, pero es en defensa de la globalización. Pero si nosotros entramos en las librerías, veremos otros muchos libros que critican la globalización actual, ¿no? Y luego observamos, vemos por los medios de comunicación que hay gran movimiento antiglobalización, ¿no? En general, en las facultades de economía, y siempre hay excepciones, ¿no?, de profesores, y hay excepciones sin duda de estudiantes, se es bastante propenso a defender la globalización, ¿no? Es bastante propenso. y pensamos que a lo mejor esos momentos de antiglobalización pues están llevados a cabo por personas de otros campos distintos que no saben suficiente economía, de agitadores, de ecologistas, de gente pues desarrapada, y que son anti todo, ¿no?, lo que se produce. Pero no, yo creo que las cosas, pero también esas críticas a la globalización, existen economistas en ello, ¿no? Pero como siempre existen posiciones más intermedias que, por ejemplo, podemos considerar las de Stiglitz, ¿no? Porque Stiglitz, de pronto, cuando se plantea el malestar de la globalización, él dice, bueno, ¿qué está pasando? Que a pesar de que se nos ha dicho que es una cosa extraordinaria, que favorece el progreso, el beneficio para todos, resulta que se está generando un gran malestar. Hay muchas contestaciones, ¿eh? Y se plantea qué está sucediendo, ¿no? Y Stiglitz, el último libro que acaba de publicar, que lo tengo aquí, dice, ¿cómo hacer que funcione la globalización? O sea, la idea es, la globalización es positiva, pero no funciona bien, y realmente la globalización tiene que ser gobernada de otra forma para que funcione bien. Esto es lo que tenemos sobre el tapete, ¿no?, sobre encima de la mesa, ¿no? Y esto es lo que realmente yo creo que nos debe de preocupar también como economistas. ¿Por qué digo yo que los economistas en general son bastante propensos a la globalización? Porque pensamos que todo lo que sea ampliar los mercados, que todo lo que sea favorecer la asignación de los recursos vía mercado, es positivo para que todo avance, que eso genera mayor crecimiento, que genera mayor riqueza, y que al final esos beneficios del crecimiento pues se van a ir propagando hacia todos, ¿no? Es cierto que no todos los economistas son autodefensores del mercado, pero también existe la idea en economía de que los economistas nos debemos de preocupar por la eficiencia y que la equidad corresponde más a los políticos o a otras ramas del saber que no a la economía, ¿no? Esto es algo que también a veces se predica, se explica en los libros de texto, en las aulas, y se señala, ¿no? Y esto yo creo que es un error, porque primero los economistas no podemos prescindir de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Ese malestar de la globalización que dice Stiglitz, no podemos prescindir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto malestar? Y después, nosotros no podemos solamente hablar de eficiencia cuando tenemos un mundo inestable, cuando tenemos un mundo inseguro, cuando hay guerras, cuando hay revueltas. La economía, para desarrollarse, necesita tranquilidad, necesita calma, necesita que haya una expectativa de buen gobierno y que funcionen las cosas con una estabilidad institucional determinada y concreta, ¿no? Por lo tanto, no podemos ser ajenos a todas las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Por eso creo que, si bien es cierto que desde el punto de vista muchas veces de lo que se explica de las ventajas del mercado y que pueden dar lugar a esa idea de que la globalización es positiva, sin embargo la realidad no se comporta como muchas veces en los libros se explica. Efectivamente, en estos cambios que ha habido en el mundo en los últimos tiempos, desde que se genera esa crisis de los años 70, hemos asistido a procesos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, se derrumba los países del este y esa posibilidad de construir una alternativa al sistema de economía de mercado desaparece, ¿no? Desaparece. Y eso, claro, da mayor fortaleza a quien piensa que el mercado es muy superior a cualquier otro intento de llevar la economía por otros derroteros. Hemos asistido también a que países que eran atrasados en los años 50 y la primera parte de los años 60 hayan tenido un crecimiento y un empuje realmente considerable y significativo, que es el fenómeno de los países asiáticos, que yo también estudié en su momento, y dirigí varias tesis doctorales en la facultad sobre esa cuestión, porque nos parecía que era muy significativo. Y observábamos en la facultad nuestra que mientras en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia se le estaba prestando atención, y en Alemania, a este fenómeno de los países emergentes asiáticos, sin embargo aquí vivíamos todavía con una visión un tanto provinciana de la economía y no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo en el mundo, de lo que suponía la aparición de esos nuevos competidores internacionales, como podía ser Corea, como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, luego Malasia, Filipinas, y posteriormente China, ¿no? O sea que al fenómeno japonés le siguió toda una serie de países, y ahora ya la gran aparición de China en el mercado internacional, que transforma muchas cosas. Por una parte, afecta a la competencia global, afecta. Son países con salarios más bajos que los nuestros, con jornadas de trabajo más largas, sin estado de bienestar, con unas condiciones de tampoco tienen las vacaciones que tenemos aquí, no tienen esas prestaciones sociales. Y son muy competitivos, no solo por las condiciones laborales, sino también porque han generado investigación, desarrollo, formación profesional. Corea del Sur gasta más dinero que España, ni más de. Y eso hace que realmente hayan aparecido en el escenario internacional como grandes competidores, con una gran capacidad de exportación importante y además con capacidad de renovarse e innovar. No se han quedado estancados en las primeras exportaciones que empezaron a realizar y hacer. Pero además son casos para estudiar como fenómenos de éxito, de crecimiento económico frente a los países que siguen ahí subdesarrollados y con muchísimos problemas todavía. Y los economistas que nos dedicamos al desarrollo económico, pues lógicamente tenemos que analizar estos fenómenos como diciendo, bueno, ¿cuál es la clave del éxito de estos países que cuando yo estudiaba en los años 60 estaban todavía atrasados? Y ahora, sin embargo, no se les puede considerar como países atrasados, sino que están ahí o dentro del grupo de los países ricos, como hacía antes de España, o acercando la cabeza al grupo de los países ricos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué América Latina no tiene esos éxitos que ha tenido Asia? ¿Por qué, y no digamos el hundimiento de África, verdad? ¿Cuál es la razón? Entonces, preguntarnos por las razones es también muy importante, es fundamental. Primero, porque, como decíamos antes, nos trastoca la competencia global, ¿no? Yo recuerdo que me invitaron a un programa de televisión a hablar de la economía sumergida. Venía un profesor de la Universidad de Alicante, que había hecho un estudio en toda esta zona donde había mucha economía sumergida. Invitaron a una señora que era un taller artesanal que hacía pues mantillas de estas que llevan las infantas en las bodas y tal y que cual, y que tenía un taller artesanal. Y la experiencia de la señora era para preguntarle cómo le afectaba la economía sumergida a su mercancía. Y dijo, no, a mí no me preocupa la economía sumergida, a mí quien me está haciendo daño son los chinos, porque hacen las mismas mantillas que yo, casi igual y mucho más baratas, y no se nota que sean artesanales como las mías. De manera que realmente tenemos que considerar y tener en cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo, porque vivimos en una economía global. Y efectivamente, lógicamente, ha habido cambios, y esos cambios se han podido beneficiar de este proceso creciente de globalización que ha abierto más los mercados. Y muchas veces el éxito de los países asiáticos y el de China da argumentos a los favorables a la globalización como un caso de éxito, donde el triunfo ha estado basado también en buenas políticas económicas, correctas políticas económicas, frente a las malas políticas económicas que ha hecho América Latina, por ejemplo, ¿no? Los problemas, sin embargo, son más complejos, porque el éxito asiático, que ya digo yo que he estudiado personalmente y he escrito sobre ello y he dirigido tesis doctorales, no se debe precisamente a políticas económicas neoliberales. Se debe a políticas económicas donde han intervenido el Estado muy activamente para fomentar la industria de exportación. Y han tenido éxito porque el Estado ha jugado un papel decisivo en la capacidad de estos países para exportar hacia el mercado internacional. Si no hubiese habido ese papel del Estado, no hubiese habido el éxito que han tenido. Pero ese Estado no ha generado una política social, la ha empezado a generar luego, pero sí que ha hecho una política activa de favorecer las políticas de exportación de productos industriales. Por lo tanto, no son casos de triunfo del modelo neoliberal globalizador, sino de triunfo del Estado interviniendo en la economía para favorecer una política exportadora. Igual que el modelo chino. China realmente es un Estado todavía centralista, sin libertades políticas, que está favoreciendo e impulsando la exportación. Y está restringiendo y restringe, como lo restringió Corea en su día, las inversiones extranjeras y también el libre comercio, porque ellos no permitían en una época determinada la libertad comercial, estaba muy restringida. Favorecían la libertad comercial cuando se trataba de comprar productos que, o sea, importar productos que luego servían para exportar, pero no en términos generales. O sea, que por una parte se han defendido de la competencia exterior, y cuando han madurado más industrialmente, sí que han llevado a cabo procesos de liberalización de sus propias economías, ¿no? Así que el modelo asiático exitoso no es un modelo basado en un comportamiento liberal, ni mucho menos por parte de sus economías. Y sobre todo han sido inteligentes en favorecer la enseñanza superior, la enseñanza secundaria, en fomentar la formación profesional y la I+D. Y esto pues también les ha permitido a veces copiar bien, imitar a los demás, pero no quedarse estancados como decía anteriormente, ¿no? Bien, pues en este contexto de elementos favorables a la globalización, claro, tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Que es donde se critica, y lo que señala Stiglitz cuando dice, ¿dónde surge el malestar? Entre otras cosas, porque quien critica la globalización, señala, dice Stiglitz, señalan que cada vez es mayor el número de personas que viven en la pobreza, ¿no? Entonces, en este mundo cambiante, donde se ha derruido, la pobreza sigue existiendo. Uno de los problemas que tenemos en el mundo actual es precisamente la gran desigualdad existente entre los países ricos y los pobres. Y aquí sí quisiera yo matizar. ¿Esto es achacable a la globalización? Como se dice, el que existan grandes pobres es achacable a la globalización. Digo, yo diría así, no. ¿Y por qué digo así, no? Porque entonces me voy hacia mi pasado, como decía antes, ¿no? No porque ya soy padre mayor, más viejo, y soy ignorante, no, porque es bueno tener la perspectiva histórica. Entonces, cuando yo empecé a estudiar económicas en la Universidad de Madrid, pues estaba yo en primero y me metí en una conferencia que había de José Luis San Pedro y hablaba del hambre en el mundo. Entonces tuve conciencia que, aparte de la India, que es lo que nos ponían siempre como ejemplo, había más hambre en el mundo además de la India. Luego, un segundo curso lo tuve de profesor y empecé a leer libros sobre el particular. Y ya en aquella época se hablaba de hambre, se hablaba de pobreza y se hablaba de gran desigualdad internacional. Ya en aquellos años 60, precisamente gracias a San Pedro, conocí un libro de Myrdal, que luego fue premio Nobel de Economía, un economista sueco, se llamaba Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas, que había escrito en el año 57, porque yo no lo pude leer en el año 57, que entonces era no solamente pequeño, sino que encima no, la economía no estaba antes como algo que supiéramos lo que era, ¿no? Y leímos el libro aquel de Myrdal, que estaba escrito en el año 57, y ya decía, y empezaba diciendo, que el gran problema del mundo es la gran desigualdad que existía entre países ricos y países pobres. Esa era la gran desigualdad que existía. O sea que Myrdal ya en el año 57 denunciaba esto, porque entonces, claro, la economía, y él lo decía, estaba muy polarizada en este y oeste, ¿no? El conflicto entre los dos bloques, Estados Unidos por una parte, la URSS por otra, la Unión Soviética, y todo eso hacía que el este de norte y sur pues realmente no estuviese entonces en los temas fundamentales, ¿no? Pero en el año 67 se publica, 10 años después, otro libro de otro premio Nobel de Economía, en este caso el primer premio Nobel de Economía, que fue Tinbergen, un econometrista, pero que se ocupaba también de los problemas del mundo. Y empezaba diciendo que, con datos de Zimmerman, uno de los grandes problemas del mundo es la gran desigualdad entre los países ricos y los pobres. Pero tanto Myrdal como Zimmerman decían lo mismo: el problema es que va ganando ese foso. El problema es que ese foso va aumentando, ¿no? Y en esos recuerdos míos, del pasado sin nostalgia, yo me acordaba de haber leído un libro también de un politólogo francés, Maurice de Verdier, que se llamaba Introducción a la Ciencia Política. Y el libro último que escribí antes de ser rector, el último hasta que dejé esto ya no habrá otro, pues me acordaba una cita que busqué y la encontré, ¿no? Y dice así de Verdier, dice: un marciano que visitase la Tierra, como los peces remontes quieren visitar en Europa, no encontraría apenas diferencia entre los países occidentales y los países socialistas. En cambio, la diferencia entre las naciones industrializadas y las naciones subdesarrolladas le saltaría a los ojos. Y nuevamente, unas y otras representan dos polos extremos, entre los cuales se encuentran muchos intermedios. Así que ya también en ese año 60 y tantos, de Verdier, politólogo, hacía referencia a esta gran desigualdad entre unos y otros. Y es más, decía esto, ¿no? Que entre la Unión Soviética y Estados Unidos no verían marciano muchas diferencias, si la vería entre Estados Unidos, Europa y los países de América Latina o África, como la seguimos viendo en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, la desigualdad internacional no es nueva. Y José San Pedro escribe en el año 72 el libro Conciencia del Subdesarrollo, que después yo actualicé en el año 96, me parece que fue, y hablaba también de lo mismo: gran desigualdad y además el foso se agrandaba entre los ricos y los pobres. Así que estos fenómenos ya se daban antes de esa globalización que se inicia en los años 80, ¿no? Luego, no es nuevo, no hay que pensar que la globalización es la que ha generado esta desigualdad, que ya existía, ¿sí? El único problema es que, precisamente en los años 70, para evitar esa gran desigualdad, se habló mucho del nuevo orden económico internacional. Se habló mucho, no en los términos que luego se ha hablado por parte de Bush padre, sino a través de organismos como las Naciones Unidas, el informe Brown, otro informe Tinbergen que hubo, el tercer informe de Tudor Roma. Todos hablaban de que había que cambiar el orden internacional y que había que hacer un orden más justo, más equilibrado, más equitativo para los países subdesarrollados.
Lo que pasa es que todo eso se desvaneció. Vivimos en los 80, vivimos políticas de ajuste que se aplicaron a estos países, vivimos esos términos de globalización y neoliberales, y hubo costes sociales y económicos muy fuertes para África, América Latina y algunos países de Asia. De manera que yo creo que la economía mundial fue en dirección contraria a lo que tenía que haber sido para paliar estas grandes desigualdades y esta gran pobreza. Lo que se discute hoy es si la globalización ha aumentado la desigualdad entre los ricos y los pobres o no lo ha aumentado. Y aquí también tenemos otro gran debate entre los economistas, ¿no? Porque claro, medir no es fácil, tenemos que definir qué es lo que medimos y cómo está el fenómeno chino, que ha tenido tanta importancia en los últimos tiempos, y además son tantos, pero lógicamente eso cambia las cosas, ¿no? Cambia las cosas. Sin embargo, hay analistas como Milanovic, que es del Banco Mundial, que señala que sí que ha aumentado la desigualdad desde los años 80 para acá. Pero yo digo que no hay controversia, ¿eh? Si ha aumentado la desigualdad o no. Pero dentro de esa controversia cognitiva, que es significativa y relevante, sí que es importante decir, bueno, podemos seguir debatiendo, está bien, si ha aumentado la desigualdad o no, desde los años 80 para acá. Lo que sí sabemos es que la desigualdad es muy grande, que no se ha remediado, porque no se fue en la dirección que se decía en los 70 del nuevo orden internacional, y que tenemos un mundo donde la riqueza crece, la renta crece, la aceleración tecnológica es realmente increíble, ¿eh? Porque claro, los jóvenes no se asusta tanto la tecnología, pero yo soy vengo de una época que no había televisión y no conocíamos el fax y menos el ordenador y el correo electrónico. Entonces vamos a una velocidad tremenda, y con esos avances tecnológicos y no, digamos ya los avances que están produciendo en el campo de la salud y de la biología, sin embargo, dentro de ese mundo donde tanta riqueza, tanta renta se ha generado, lo que sí tenemos es que la desigualdad sigue siendo muy grande, que la pobreza sigue existiendo, que el hambre, que yo tomaba conciencia de él en los años 60, sigue dándose, y que se sigue dando también la exclusión social en los propios países ricos, ¿no? Donde la inestabilidad ha crecido debido a las regulaciones también del mercado laboral y la llegada de migrantes, ¿no? Así que en ese mundo en el que vivimos, pues lógicamente hay razones, como dice Stiglitz, para que haya el malestar sobre la globalización. Y, ¿cómo no?, podemos plantearnos ante esto qué hacer. Por eso yo creo que los economistas no debemos desligarnos de estas cuestiones. No debemos de pensar solo en términos de mercado, no debemos de pensar solo en términos de eficiencia, porque es fundamental el que creamos un mundo más seguro, porque si no, tampoco la economía funcionará. Y a veces nos llevamos sustos precisamente por eso, porque la situación es inestable. Hemos vivido la década de los 90 como una época muy inestable financieramente, muy inestable. Ha habido grandes crisis financieras que han afectado a América Latina, han afectado a Asia, han afectado a Rusia, han afectado a Argentina, dentro de América Latina y Brasil. Ha sido una época muy estable. Últimamente están las cosas más relajadas en esos términos. Pero seguimos viviendo una época, a pesar de los logros conseguidos, una época en donde la inestabilidad producida por esta situación de desigualdad, de pobreza, sigue dándose en estos momentos. Y luego todo el proceso migratorio, porque claro, este proceso migratorio que tanto nos preocupa, pues es resultado de esta gran desigualdad que hay en el mundo. Desigualdad económica y desigualdad de oportunidades. Porque se dice, no, siempre son los más pobres los que migran, ni de los países más pobres, pues es cierto. Pero la gente migra porque tiene desigualdades en cuanto a oportunidades y derechos. Y de alguna manera, los procesos migratorios no son ajenos a esta situación económica internacional. Por ejemplo, nosotros en España tenemos una gran experiencia. Hemos sido un país de migrantes, ahí fueron a América Latina en otras épocas, luego al centro de Europa. La migración fue un recurso fundamental para el crecimiento de los años 60, y no solo los economistas, que fuimos muy importantes, no cabe duda. Y ahora somos receptores de migrantes, también a una velocidad muy grande. Pero la economía española, curiosamente, ha absorbido un contingente de migrantes que hace unos años seguramente era impensable que pensáramos que lo podía asimilar. Si hace unos años nos dicen a los economistas, bueno, la verdad es que los economistas no son muy dados a predecir bien, pero nos dicen hace 10 años que hubiésemos tenido sobre todo esos migrantes que tenemos ahora trabajando, no lo hubiéramos creído con el paro que había aquí. Pero sin embargo, fíjense ustedes que a pesar de que haya problemas con la migración, haya algunos pues que no tengan todavía empleo, haya, no, la capacidad que hemos tenido de disminuir el desempleo que teníamos y conseguir que tantos migrantes se incorporen a nuestra economía es realmente algo también prodigioso. Y además cubriendo funciones que todos sabemos que nosotros ya no cubrimos, ¿no? Que son muy importantes, entre ellas la asistencia social a los mayores, ¿no? De forma que, bueno, la economía española, como vemos, está demostrando que tiene más salud de la que de la que parece, dentro de un ciclo menos exitoso que el anterior, se está comportando muy bien, y hemos conseguido absorber a muchos emigrantes que hacen funciones sociales significativas y considerables. Y todo ello dentro de un contexto de la Unión Europea, porque yo también recuerdo que también se decía que tremendo iba a ser esto, la llegada, la incorporación nuestra a la Unión Europea, que iban a acabar con nosotros, que luego el IVA, que iba a ser un desastre. Siempre están gente pronosticándonos catástrofes y no se producen, ¿no? Y ayer precisamente hacíamos una mesa competencia de doctor honoris causa al presidente de Italia, Napolitano. Napolitano es presidente de Italia, fue miembro del Partido Comunista Italiano, dentro del Partido Comunista Italiano, de la derecha del Partido Comunista Italiano. Ha sido una persona intelectual, no es normal encontrarse presidentes que lean y sepan escribir, pero el caso de Napolitano sí se produce. Hizo un discurso muy bonito sobre la Unión Europea y muy defensor del Tratado Constitucional, ¿no? Muy defensor, hoy los periódicos lo destacan, ¿no? Defensa del Tratado Constitucional de la Unión Europea. Es llamativo porque el Partido Comunista Italiano en su momento se negó a la entrada de Italia en el mercado común cuando se creó. Han cambiado las posiciones, el mundo va cambiando, ¿no? Pero ese discurso es importante porque en esa Unión Europea es un factor que debe ser de equilibrio internacional, tanto político como social, y en el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces la Unión Europea ha dado pasos importantes en el proceso económico, España los ha resuelto bien, favorablemente, y ahora tenemos que dar los pasos seguramente más difíciles, que es la Unión Política y la Unión Social. Y eso nosotros lo tenemos que contemplar dentro de ese marco europeo, en este mundo tan desigual en el que vivimos. Y yo quisiera, para acabar, pues ya les decía a mis colegas economistas que como este antiguo clase, pues el mundo de auditorio nos mete en los ruedos tremendos, ¿verdad? Y en fin, me dan unos minutos y voy a hacer breve ya. Para acabar quisiera hacer algunas reflexiones. Yo a través de la historia he podido comprobar una cuestión. Y presidente estaba vinculado al inicio de esta charla. Los países que han crecido, fundamentalmente, lo han hecho a través del mercado. Alternativas a la economía de mercado, de planificación centralizada, han fracasado. Y China está teniendo éxitos porque está introduciendo cada vez más mecanismos de mercado. Ahora bien, el progreso económico y el progreso social han ido acompañado porque el Estado ha jugado un papel importante para corregir los fallos del mercado. Entonces, gracias al papel del Estado en la economía, que también tiene defectos, también tiene despilfarros y también tiene deficiencia, las economías de los países desarrollados han conseguido mantener un equilibrio social y un equilibrio económico. Y hay diferentes modelos de funcionamiento. Y si la desigualdad ha disminuido en los países europeos, tanto en renta como de riqueza, en concreto las tendencias han hecho que esto aumentase, ha sido por el papel que el Estado social, sobre todo el Estado social de derecho, el Estado de bienestar, ha llevado a cabo fundamentalmente. Entonces aquí una frase de Stiglitz me parece muy relevante. Dice Stiglitz, el mercado no siempre es eficiente, no siempre. Tenemos muchísimos casos que podríamos poner de ello, ¿no? Dice, pero aunque lo sea, el ser eficiente no quiere decir que genere modelos socialmente deseables. Por eso, como el mercado genera desigualdades de renta, de riqueza, de género, ¿no? Las mujeres sufren peores condiciones laborales que los hombres, peores salarios y tienen preparaciones, ahora mismo en España hay más licenciados universitarios que mujeres que hombres, es una cuestión de tener ingresos inferiores, aparte de otros factores de desigualdad de género. Esta desigualdad tiene que ser corregida no a través del mercado, sino a través de intervenciones públicas que a veces recogen reivindicaciones que se han hecho anteriormente. Entonces yo creo que la experiencia nos indica que el mercado en sí mismo resuelve parte de los problemas económicos, pero no resuelve otros. No resuelve la desigualdad, la renta, la riqueza, no resuelve el problema del medio ambiente, no resuelve el problema del deterioro ecológico, y en ese sentido es fundamental la intervención pública para conseguir también derechos iguales en oportunidades como son la educación y la salud, ¿no? ¿Qué sucede a escala mundial? A escala mundial sucede que a pesar de esos cambios que ha habido, no tenemos esos mecanismos. Y ahí es donde Stiglitz dice, hay que hacer que esto funcione. Pero hace falta que tengamos mecanismos internacionales para distribuir mejor la renta. Ahora no los tenemos, porque no hay organismos internacionales capaces de llevar eso a cabo. Ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial lo hacen, además que sus políticas son modificadas. Y nos falta mecanismos internacionales de redistribución. En estos momentos, el mecanismo de redistribución más importante que hay entre el mundo rico y el pobre son las remesas de migrantes, más importantes que la ayuda al desarrollo. Pero yo creo que tenemos que plantearnos un mundo en donde los mecanismos de ayuda al desarrollo mejoren tanto en cantidad como en calidad, que hace falta resolver el problema de la deuda de los países más pobres y menos pobres que están endeudados y eso les hipoteca para el crecimiento y el desarrollo, que hace falta que estos países, por ejemplo América Latina, lleven a cabo políticas internas de mejor distribución de los recursos, porque América Latina es la región más desigual del mundo y eso es lo que les hipoteca y les condiciona para conseguir un crecimiento estable y un desarrollo como han conseguido los países asiáticos, y que en definitiva hace falta acciones nacionales, pero también acciones internacionales para tener un mundo más equilibrado, más justo y sobre todo un mundo más seguro. Porque a veces hablamos mucho de éxitos económicos, pero no nos damos cuenta que vivimos en un mundo donde la inseguridad producida por la desigualdad, la pobreza y las guerras es realmente también un factor que los economistas no podemos, ni mucho menos, olvidar. Así que seamos economistas, pero también seamos ciudadanos del mundo y que en definitiva seamos conscientes de que cada vez más es necesario que conozcamos lo que pasa a nuestro alrededor para entender algo de lo que sucede, que es cada vez más complejo. Hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero debemos apostar por esto, por lo que decía Napolitano ayer. Una Unión Europea que sirva también de equilibrio internacional frente al poder de Estados Unidos y que sirva también para la paz y el progreso y la justicia en el mundo. Muchas gracias por su atención. De Berlín, donde se han ido los